Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Vamos a hablar de educación, me dice acá Sergio Escobar. Es que lo eché de menos, ves que el viernes pasado todavía estaba en reposo absoluto. Muy buenos días.
¿Cómo no está? Completamente repuesta, no, por lo que se ve.
Claro. Sergio Escobar, académico y director de comunicaciones corporativas de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo.
A Pato Arteagoitía, miembro de Libres, empresario mucha honra, así hay que decirlo, yo sé. El otro día dije, empresario muy poco, ¿qué? Pongámosla como, no me dice empresario, empresario y con orgullo. Me gusta, hay que levantar esa connotación que tiene la palabra empresario en Chile. Todos debiéramos querer ser empresarios.
Nace emprendedor y termina empresario. Nace bueno y termina malo, porque las palabras se convierten de bueno a malo al momento de la transición, ¿no?
De hecho, pero los empresarios prefieren llamarse emprendedores hoy día.
Pero además todo el mundo habla de los emprendedores y son bienvenidos, y desde el mundo político también. Pero cuando ya pasas de ser emprendedor a empresario, ahí la cosa se pone como fea. Está mal eso, porque un emprendedor es un empresario.
Hay que recuperar la palabra.
Y cuando es hijo de un empresario y emprende, ¿qué es lo que es?
También es un emprendedor, pero con mucha suerte.
Emprecuadrado.
Es un emprendedor con mucha suerte. Max, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, Nicole.
Bueno, tú sabes que los viernes tenemos a otro panelista. Es nuestro tercer panelista, que es Guillermo Holzman. Pero él es la única persona que pone Waze y va siguiendo los autos, los va como marcando como el Pac-Man. Entonces llega tarde. Y yo sé que nos está escuchando en la radio de su propio auto. Guillermo, vamos a esperar para tratar algunos temas que sabemos que son de tu expertise, sobre todo acerca de el combate al narcotráfico en las fronteras de Chile, que ha sido parte de la polémica de la semana.
Sí, yo quiero preguntarle también sobre la posición de Chile respecto de la situación en Filipinas, que ha generado harta controversia en las últimas horas.
Mira, lo voy a repetir después, pero este tema famoso de Filipinas, además con un presidente como es Duterte, que ha demostrado signos de autoritarismo, que ha tratado de ser una especie de Donald Trump, pero
de una
manera bastante más subdesarrollada.
O sea, sí, yo cuento que se pasó.
Bastante lejos, no, digamos. Claro, no. Pero además, con respecto a Filipinas, me parece que no son comparables, porque en Filipinas además estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales.
26.000 muertos.
Exacto.
Según Naciones Unidas.
Donde se ha tratado de combatir a través de estos grupos, que no es tampoco propiamente de las Fuerzas Armadas, sino que también tiene como grupos paramilitares.
Paramilitares, así es.
Con esas imágenes que uno ve en las calles, que de repente va una moto y dispara. Bueno, me parece que son situaciones distintas, no son directamente comparables, pero tú sabes que además se le pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que produzca una resolución acerca de lo que está ocurriendo en Filipinas, y con el grupo de la alta comisionada que vayan a revisar lo que está ocurriendo. Y esto está promovido además por Islandia. Pero mira cómo son las cosas en los países, y esto es lo que a mí me agrada de la política, y uno va viendo que no son blanco o negro. Islandia, que aboga por los derechos, etcétera, pero que hace un mes volvió a ratificar que ellos van a seguir con la caza de ballena. En el año 2006 se declaró ilegal la caza de ballena. Y Japón también, a través de una determinación, dijo que el 1 de julio comenzaba a reactivar la caza de ballenas, que nunca ha terminado por lo demás, pero que la iban a reactivar a los volúmenes comerciales. Bueno, no solamente Japón, sino que también Islandia, ese país que uno mira con tanto orgullo y
respeto
y expectativa, y
son tan civilizado
y tan desarrollado. Bueno, ahí tienen, promoviendo que se revise la situación política de el combate al narcotráfico en Filipinas, pero por otro lado matando a las ballenas de una manera ilegal, teniendo un subterfugio, porque en la legislación ellos pusieron que respetaban la no caza de ballenas, pero no cuando sea con un fin científico.
Fines de investigación.
Y finalmente todas las cazas de ballenas que realiza Islandia terminan siendo, y acá abro comillas, con fines científicos y de investigación, y todo el mundo sabe que no es así.
Terminan en la mesa de los turistas. O sea,
lo que pasa es que primero la investigan la ballena y después se la comen.
Y suena chistoso, pero efectivamente hacen eso. Entonces tienen, quizás hay un punto jurídico, pero bueno, mira lo que ocurre con Islandia. Vámonos con el tema de la educación, o mala educación, ya no sé cómo se llama, con el tema del paro de profesores, donde por pocos votos, muy pocos votos, 255 votos, perdió la opción de deponer el paro. Ahora, igual acá hay una especie de luna de miel con la entrada de las vacaciones de invierno, ya prácticamente, según las estadísticas del Mineduc, el colegio y profesores que habían decidido ya deponer el paro eran alrededor más del 40%, por lo tanto, efectivamente tenía razón Mario Aguilar cuando hablaba del desgaste del movimiento. Pero de alguna manera u otra sigue abierto este flanco político y el paro continúa, además que las vacaciones duran 2 semanas y después me imagino que esto les va a ayudar para retomar energía. ¿Cómo sale de esto el Mineduc? La postura de la ministra es demostrar que no es un problema de Mineduc, sino más bien del gremio de profesores, que está tremendamente dividido, y con el llamado que hizo Mario Aguilar a aceptar la propuesta del Ministerio de Educación, ella demuestra que finalmente no es un problema de la propuesta, sino que un problema interno del gremio.
Bueno, efectivamente yo creo que en esta oportunidad gana la ministra, yo creo que ya salió fortalecida. Por varias razones. La primera es que Mario Aguilar, independiente, que efectivamente él tenía razón desde el punto de vista de la táctica de la negociación, era bien inteligente lo que estaba planteando, insistir en algo cuando ya lo que se había conseguido aparentemente era suficiente. Todos sabemos que cuando uno negocia nunca gana todo, siempre tiene que conceder algunas cosas, y parecía bien razonable lo que estaba ofreciendo el gobierno. Además se demuestra porque ya hay muchos colegios que se han descolgado, o sea, independiente de la votación se han salido del movimiento. Y claramente yo creo que aquí lo que aparece es que se debilita el liderazgo de Mario Aguilar. Es difícil para una persona que lidera un movimiento de esta magnitud, que proponga además que esto se tiene que terminar, que la base vota en contra y que pueda seguir liderando con la misma fuerza que tenía al principio. Por lo tanto, yo creo que el primer costo de lo que ocurrió es que Mario Aguilar queda en una situación bien compleja. Y lo lógico es que debiera dar un paso al lado. Eso es lo que yo creo así, derechamente. Y lo segundo, hay que ver qué pasa en 2 semanas más. Pero claramente yo creo que la ministra salió fortalecida en esta oportunidad.
Ahora, un paso al lado puede ser, pero en noviembre ya vienen las elecciones. Le quedan pocos meses para seguir dirigiendo el gremio y sin la posibilidad además de presentarse, Max.
No, pero estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente Mario Aguilar quedó en una posición muy debilitada. Él acogió finalmente la propuesta final del gobierno y lo que ocurrió es que las bases le rechazaron su petición a descolgarse y a finalmente suspender la paralización. Y por lo tanto, aquí Aguilar y el Colegio de Profesores como institución ha pagado un costo, una división interna profunda frente a una ministra, claro, que hoy día... yo creo que muestra que tiene una agenda más política que sectorial. Yo creo que en eso el gran acierto de la ministra Cubillos es que ha logrado moverse en una lógica más de respaldo al diseño político del gobierno, más que propiamente sectorial, y eso hasta el día de hoy al menos le ha funcionado.
Pero tú, ¿te parece que queda tan debilitado Mario Aguilar cuando finalmente la diferencia entre el sí y el no... porque dije eso, es la diferencia entre deponer el paro y continuar, fue solo de 255 votos, pero prácticamente nada, en un universo que votaron cerca de 38.000 personas.
Pero es que él llama al gremio a acoger la propuesta y el gremio finalmente lo que hace, aunque sea por una mayoría pequeña, es rechazar esa propuesta.
O sea, yo creo que él fue bien transparente, porque él planteó su postura, planteó lo que era mejor, y claramente corrió un riesgo, y yo creo que estamos poco acostumbrados en la política a este tipo de transparencia. Mario Aguilar, yo lo conozco hace muchos años, él era concejal por Macul cuando yo ahí trabajaba, y me acuerdo que siempre fue una persona que a mí me da una buena impresión desde la práctica política, una persona que en general actúa de esa manera. Pero es difícil, Nicole, que poder seguir liderando un movimiento cuando efectivamente tú propones una cosa y las bases dicen otra.
Pero yo creo que es importante mirar esto desde más que al interior del Colegio de Profesores, porque yo creo que ahí está pasando algo importante. Son dos grupos, esos dos grupos están divididos, y eso uno llamaba a votar en contra, uno y el otro a favor, y probablemente decidieron las educadoras diferenciales, que pueden haber sido 400, o sea, y de los miles y miles de los otros están a mitad. Pero Lo que yo encuentro más complicado desde el punto de vista del colegio de profesores es que el movimiento ya se había desgastado hasta el absoluto. Lo que viene para, y eso es lo que sí había diagnosticado Mario Aguilar. Entonces dijo, necesitamos volver, porque si no el movimiento se disuelve y no tenemos fuerza para seguir pidiendo más cosas. Lo hicieron así, lo pidió así y salió rechazado. Entonces le va a pasar lo que yo creo que es el diagnóstico de Mario Aguilar, que probablemente lo que va a pasar ahora es que los más colegios se van a descolgar y va a quedar probablemente algunos reductos así que van a estar hasta diciembre probablemente en paro, porque son como los reductos intensos y que van a ser como las víctimas de un paro sin destino. Y creo que la evaluación de quién ganó y quién perdió tiene que ver con lo que va a pasar después.
Solo el 5% de los colegios están adheridos al paro, según la cifra del Mineduc, el colegio de profesores, el gremio de profesores.
Tiene una cifra distinta.
Esto es como las movilizaciones en La Moneda o en Plaza Italia, cuando Carabineros da una cifra y el resto no. Pero de alguna manera han ido bajando.
Una cosa que encontré interesante en el análisis de los votos en Recoleta, por ejemplo, donde los colegios se descolgaron. O sea, los colegios están en clase en estos momentos, cuando votaron los profesores de Recoleta, votaron por mantener el paro. O sea, realmente absurda. Y yo, lo que aparentemente está ocurriendo es que los que vuelven al paro siguen en clase y, perdón, ya no van a votar. Y como los que se han ido descolgando y van quedando como los grupos más
radicalizados.
Otro de los problemas internos que se le atribuyó a los resultados tuvo que ver con la falta de explicación del plan de Mario Aguilar, cuando hablaba de hora de replegarse. ¿Por qué se usan esas palabras tan de guerra? ¿Me puede explicar usted o Sergio, que ha estado también mucho más metido en la política y en primera línea incluso, ¿por qué replegarse? ¿Contra quién están combatiendo? A ver.
Porque hay algunos que entienden que la política tiene que ver con ganar posiciones, tiene que conseguir propósito, a veces se usa este lenguaje militar que se conecta con esto, digamos. Ahora claramente no estamos hablando de una guerra, estamos hablando básicamente de una negociación, estamos hablando de ganar posición, de explicar bien. La política sin buena comunicación es poco eficiente, es poco efectiva. Exacto. Y yo creo que a Mario Aguilar le pasó lo mismo. Pero yo tengo la impresión que esto ya tiene, está medio muerto, si tú me lo dices. Yo creo que va a ser muy difícil que este movimiento vuelva a emerger como emergió, con la misma fuerza o los mismos apoyos. Y lo más probable es que en noviembre veamos una nueva tensión y ver más bien ahí ¿Cómo sigue esto? ¿Con un liderazgo más bien que apunta más bien a la cosa más técnica, a resolver los problemas de fondo? ¿O otro liderazgo más político que intenta el patio muerte, que claramente muchas veces no cuida los intereses de los socios y más bien hay otro tipo de propósito?
Claro, yo creo que aquí efectivamente uno de los ganadores, aparte de la ministra de Educación, es también Jaime Gajardo, que logra finalmente dividir el movimiento, logra quebrar al colegio y logra mostrar que hay una disidencia interna que representa hoy día, al menos en términos de votación, a la mitad de la gente que participa en estas elecciones.
Ahora, otro desafío que tiene por delante la ministra de Educación es con la patita que le queda del proyecto de admisión para poder seleccionar el 30% de la matrícula en los colegios.
Admisión justa.
Ese proyecto, de alguna manera, está solamente en primer trámite en la Comisión de Educación del Senado, y también se proyecta que no va a tener un buen término. Pero cuando se discutió la reforma a la educación en el gobierno de Michelle Bachelet, parte de la selección de ese 30% fue algo que quedó pendiente. Incluso en quienes estaban en el gobierno en ese minuto, que no eran oposición, se hablaba que era un proyecto que había que revisar a posteriori. Avancemos por mientras en esto, se decía. Pero el tema de tener una cuota de selección sí fue algo que incluso quienes hoy están en la oposición estaban de acuerdo.
O sea, el ministro Izaguirre, que estaba en Educación,
el mismo ministro Izaguirre
lo planteó,
comprometió aquel debate, digamos. Entonces, es poco lo que se puede entender hoy cómo cierran la puerta a seguir discutiendo estos proyectos, en el sentido de que la educación pública necesita todavía arreglos, digamos. Todavía con la mirada puesta en que en agosto comienza el proceso de aleatorio, de la tómbola, o como quieran llamarlo, en la región metropolitana, que va a producir muchísimas más polémicas de lo que ha estado produciendo en regiones, por el volumen, por las distancias con los colegios. Entonces, ahí va a haber un espacio para la ministra para poder ir posicionando esta idea. Pero se entiende poco, siendo que quedó pendiente esta discusión, ya cierran la puerta a poder permitir que algunos colegios, dependiendo de su proyecto educativo, pueda seleccionar el 30% de la matrícula. ¿Por qué no?
Es que yo creo
eso
que
está ahí la ley.
Les cambian los porcentajes.
O sea, dos cosas. Lo primero es que el Congreso que de esa época no es el mismo Congreso de hoy día, digamos. Y claramente los parlamentarios que están hoy día, yo creo que son parlamentarios mucho más duros desde el punto de vista de no dejar pasar nada, digamos, y es lo que ha venido ocurriendo. Y si a eso se suma, lo que hemos conversado también en este programa, es la falta de pericia, de talento del gobierno desde el punto de vista de la gestión política, porque de alguna manera la ministra llegó con esta modificación de manera más o menos impuesta, digamos. Yo no escuché que se conversara previamente, se tratara de llegar a algunos preacuerdos.
Aquí yo creo que efectivamente esto era más bien parte de una agenda política más que sectorial.
Lo que pasa es que la ministra apeló a lo que tú estás diciendo. Lo que ella no consideró es que este Congreso es otro, donde el Frente Amplio hoy día tiene más participación, donde los liderazgos de la ex concertación ya están bastante debilitados, no hay puentes hoy día de comunicación entre el gobierno, puentes claros, digamos, entre el gobierno y la oposición. Por lo tanto, claro, hoy día se hace mucho más difícil gestionar este tipo de situaciones. Y claramente la ministra ahí perdió, digamos. O sea, yo creo que lo hizo, o sea, la gestión fue mala y el resultado fue claro.
Pero sabes que yo tengo mis dudas de si el gobierno realmente
quería sacarlo
y no le conviene efectivamente que esto se mantenga.
Por la cara de la ministra que tenía, yo creo que sí, digamos.
Y efectivamente quieran seguir con este tema instalado, y en ese sentido el rechazo de la oposición puede ser visto no con malos ojos desde el punto de vista de la proyección que tiene este tema hacia adelante.
Yo te agrego a lo que tú planteas, Max, porque la ministra de alguna manera u otra ha dicho, bueno, los proyectos que han sido rechazados van a volver a ser tema, y viene la campaña de gobernadores regionales, la campaña municipal y posteriormente una nueva campaña presidencial, y va a ser tema de campaña.
Sí, claro.
Y acá le da así argumentos para poder seguir posicionando algunas banderas políticas con respecto a la educación.
El gobierno está muy convencido de que en las encuestas hay un apoyo muy favorable a este proyecto.
O sea, yo creo que hay dos conversaciones sobre esto. Una es la que es la de fondo. Yo creo que tener colegios de alto rendimiento debería ser una cosa de mucho más consenso. O sea, yo no entiendo esto, porque aunque tengas el 30% de los alumnos seleccionados, no puedes llevar el curso completo al alto rendimiento, porque el otro 70% no es capaz de llegar a ese ritmo. Entonces, y esto cuando uno recorre, yo ahí sí que he visto las estadísticas de la OCDE en general, es que el 30% de los colegios tiene el 100% de la selección. No es que el 100% tenga un 30%, porque uno necesita colegios de alto rendimiento, de todo el curso de alto rendimiento, para lograr esos niveles altos.
Es que el argumento que tiene la oposición es muy simple: en los menores de 18 años no existe el mérito. Lo que existe son diferencias que se generan o por capital cultural o por recursos económicos.
Independiente de eso, el punto está que los que están ahí y que tienen esas capacidades hoy día no van a poder llegar a los niveles a los que podían llegar si entraban por el rendimiento. El origen, las causas para atrás, las que sean. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que yo creo que eso es percibido a nivel de la opinión pública. Y yo también tengo un poquito la sensación de que en esta necesidad de mantener una cierta fricción y una cierta diferenciación, este es un punto que el gobierno no le importa demasiado mantener.
Bueno, y se le va a dar en bandeja, porque de que van a haber problemas con el proceso de selección en la región metropolitana, van a haber. Y ahí va a tener ahí todos los argumentos para poder seguir levantando estos proyectos que hacen de alguna manera algunas modificaciones a la reforma del gobierno de Michelle Bachelet. Nos vamos a una pausa. Me dicen acá en Twitter que están muy enojados porque no se ve la transmisión por Facebook Live. ¿Qué? ¿Cuál es la explicación para decirle al aire?
Todos tus admiradores están indignados y con justa razón.
Echémosle la culpa a la empresa que...
A la tecnología.
Le echamos la culpa a un tercero. Y con eso
a Guillermo,
estamos.
Que no ha llegado.
Guillermo, bueno, si usted ve a Guillermo dando vuelta y ganando tiempo, dígale que finalmente doble Manuel Montt, que lo estamos esperando, ya que integra nuestro panel del día viernes. Nos vamos a una pausa y regresamos.
¿Amor?
Sí.
Me voy a la pega.
¿Caminando? Pero si está lloviendo.
Mejor. ¿Ah? Así camino bajo la lluvia, paso por un chocolate caliente y lo mejor es que después saldrá el arco iris. Y oye, ¿mañana también llueve?
¿Qué Cámbiale la cara al invierno con los paraguas Tecopec. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde 4,000 pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? Copec, primera en servicio.
Hoy tengo mucho sueño.
Oye, prende tu día. Hora del coffee break. Disfruta café de grano italiano y en segundo preparas tu expreso americano, cappuccino y latte. Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo: mantención, café e insumos. La solución perfecta para oficinas.
Quality Coffee Service. Un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Ven y sé parte del exclusivo grupo de propietarios de Fundo Praderas de Frutillar. Sabemos que te cambiará la vida, entregándote más felicidad en un entorno de belleza y respeto a la naturaleza y a la gente que te rodea. Electrificación subterránea, clubhouse con quincho, plaza para niños, caminos interiores amplios y mucho más. www.praderasdefrutillar.cl.
En Agricultura es Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Estamos de regreso en Hora 10. ¿Qué les parece que ya saltemos al tema de la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo? Una personaje que ha estado en discusión y que ha producido divisiones además al interior de la relación del gobierno, sobre todo con la Democracia Cristiana. El presidente Piñera incluso en los peores momentos, cuando salió el informe de la autopsia del expresidente Frei, pudo resistir a una serie de presiones con respecto a la salida de Luis Castillo. Y sin embargo, sin quizás poder prever estas situaciones que se dan en política, una mala frase termina sacándolo hoy leí algunos comentarios acerca de las dificultades de Luis Castillo y la salida. Yo creo que esta fue la mejor salida para el gobierno, no del punto de vista de Luis Castillo. Con una mala frase comunicacional sacan a un personaje que finalmente no servía de puente para poder negociar, no era permitido que entrara a las comisiones, o sea, había una serie de limitaciones al tenerlo en ese cargo. Me parece que para efectos del gobierno esta fue una salida bastante más simple que estar explicando por qué sacar a Luis Castillo en relación a un informe de una autopsia que no es claro, además, con respecto a la función de este personaje. Max, una mirada a la salida.
O sea,
de
yo creo que
Luis
efectivamente
Castillo.
El gobierno estaba esperando una circunstancia para poder sacar al subsecretario, así de simple.
La regaló esta circunstancia.
Esta
¿no?
circunstancia, o sea, el gobierno
fue muy generoso.
Sí, el gobierno tenía un problema con el subsecretario y tenía un problema con la Democracia Cristiana. Y los votos de la Democracia Cristiana son imprescindibles para el gobierno en el actual escenario político y, por lo tanto, la salida del subsecretario estaba ya resuelta. El problema era esperar la circunstancia y no quedar ante la opinión pública cediendo a presiones de la oposición, básicamente. Y la circunstancia se la dio una mala frase de el propio subsecretario, y que, o sea, la rapidez con la que le pidieron la renuncia y la rapidez con la que estuvo designado su sucesor muestra
ahora
que
él
está,
renunció, hay que ser bien específico, creo.
Esta decisión ya estaba tomada, obviamente.
Vienen los cambios en la subsecretaría, es algo que uno entiende que de alguna manera se está negociando después del cambio de gabinete, la segunda etapa vienen con los subsecretarios. Pero de alguna manera creo que le salió fácil al gobierno, porque es complicado haber sacado a Luis Castillo del cargo solo producto del informe de la autopsia
y de las presiones de la oposición.
Y de las presiones políticas, porque además tú le introduces una responsabilidad de alguna manera que el gobierno no debería hacerlo con un personaje
pero
como él.
Pero
que
eso, el informe del juez Madrid dice que no tiene ninguna responsabilidad. Los hechos por los que teóricamente la Democracia Cristiana son bastante ambiguos. O sea, yo creo que realmente fue una pataleta continuada y obcecada de la Democracia Cristiana que el gobierno no podía aceptar, no podía aceptarlo. Pero complicada la vida, porque realmente fueron contumaces en mantenerse.
Tener un subsecretario que no puede entrar a la comisión, o sea, de salud, de la cámara.
Realmente, capaz que hasta las declaraciones la hayan negociado para tener una salida por otra vía, y no sé, pero...
No lo creo, porque las declaraciones fueron muy
burdas. Son bastante poco felices.
¿Sabes qué? En el fondo de las declaraciones de Luis Castillo se entiende lo que quiere decir, y acá quizás estoy siendo políticamente incorrecta. Por supuesto que se producen, sobre todo en regiones y en pueblos quizás más pequeños, se producen ciertas relaciones de habitualidad con respecto al consultorio, al hospital que tú vas. Nadie va por juego a atenderse por una situación de salud, pero de alguna manera sí se van produciendo relaciones. Y yo creo que lo que él trató de decir son esas típicas cosas que tú las puedes decir en el living de tu casa, pero desde el punto de vista comunicacional son pésimas. Entonces no se entendió el punto que él quería hacer, a lo mejor.
La mejor comunicación es la que tiene mucho sentido común. Y el sentido común en general, la mayoría de los chilenos, que va a los consultorios, es que en un consultorio tú lo pasas mal, cuando llegas temprano hace frío, no tienes las condiciones.
Tienes que tomar un número,
esperar muchas horas. Entonces, por lo tanto, cualquier subsecretario, cualquier político que tenga esa opinión, que dé una opinión como esa, lo único que demuestra es que tiene una lejanía con la realidad de lo que viven las personas, que para ser un subsecretario de salud es preocupante.
Pero déjame hacerte un matiz, Sergio, porque... Lo que sí yo creo que hay, y que se ve, y yo he tenido experiencia personal de verlo, es que la curva de demanda tiene pendiente negativa. Entonces, cuando el costo es cero, y en el de ir a un consultorio es cero, se produce mucha consulta que es innecesaria. O sea, mucha. Entonces, esa cantidad de consulta... no sé cómo calificarla, porque no quiero decir que sea por ir a pasear, pero que podría ser innecesaria, atora el sistema, porque queda la verdadera consulta.
No, nos reímos, perdona a nuestros auditores, perdona Pato, porque está entrando Guillermo Holzman, a quien saludamos de inmediato. Guillermo, buenas tardes ya.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, un gusto saludarlo.
Buenos días.
Son más peladores, lo venía escuchando en la radio. Sí, no, por cierto, solo
tienes que no dejar pasar.
Aquí tienes que llegar primero y salir de espaldita.
Exactamente.
Bueno, perdón, hay mucha consulta que es superflua, eso creo que es la palabra, y donde la verdadera consulta de personas que tienen necesidad urgente queda un poco escondida. Y eso ocurre cuando los costos son cero. Y este es un problema de salud pública en todas partes del mundo que no se saben cómo resolver. Porque tampoco se trata... Lo ideal sería que la gente que tuviera consultas superfluas pagara, y las que son necesarias no pagaran. Eso es muy difícil de discriminar, y al final los sistemas de salud en todas partes del mundo se atochan producto de esto.
Claro,
de esto
lo que mismo. Pasa es que le faltó explicar el contexto, en el sentido de que a lo mejor todos los cambios digitales podrían producir eso que se espera como efecto deseado, digamos, de no producir atochamiento en consultas que no son necesarias.
O sea, hay municipios que tienen el sistema digital, lo que pasa es que la población va creciendo y la demanda por estos consultorios, por lo que se llama salud primaria, porque se entiende que desde el consultorio te derivan al hospital, y lo que nos pasa también es que la gente no va al consultorio, va al hospital y atocha al hospital con consultas que podría resolver en los consultorios.
Y tiene que ver con la confianza, además. Tú siempre dices, prefiero estar ahí presencial que estar haciendo una consulta a lo mejor vía telefónica, o incluso con este plan que tiene el gobierno del hospital digital, que me parece que va en la línea correcta. La gente de alguna manera va a tener que ir cambiando sus paradigmas de la confianza a tener un...
Es
un
muy
doctor,
parecido al fenómeno que se da con la automedicación de los remedios en la farmacia.
También.
En la medida que los remedios se han ido haciendo cada vez más asequibles, y que hay muchos que no te exigen receta, la gente se automedica cada vez más.
¿Se puede abrir un flanco acá, y acá ya la mirada más bien política, con respecto a la relación de Renovación Nacional y la UDI, en el sentido de que Renovación Nacional le quitó el piso a Luis Castillo de inmediato con esas declaraciones, y la UDI salió a defenderlo? Al parecer, tampoco la UDI quedó muy contenta con la designación del nuevo subsecretario de Salud, y en ese sentido se puede abrir una no sé si una polémica, pero a lo mejor es que un roce de relaciones entre los socios de
el nuevo oposición. Subsecretario es básicamente un hombre de confianza de Mañalich, más que así de partido, es. Más que representar una sensibilidad política o a un partido, lo que representa es más bien una cercanía muy grande desde el punto de vista profesional. Ahora, con el actual ministro.
La experiencia en general en la gestión de gobierno, ya que vemos varios que tenemos alguna, hemos tenido alguna experiencia, es que cuando tú tienes un ministro que tiene sintonía con tu subsecretario, que es de confianza más bien que del ministro, este subsecretario de confianza del ministro, eso quiero decir, más que de confianza política de uno u otro partido, generalmente la gestión de ese ministerio es más eficiente, mejora. Sí. Por lo tanto, yo creo que la decisión va en el camino correcto.
¿No les parece que, viendo las designaciones que ha tenido el presidente Piñera, por ejemplo, Sichel como ministro de Desarrollo Social, que era un espacio que la UDI quería, con la designación de este nuevo subsecretario, Arturo Zúñiga, que son personas más bien ligadas de confianza al presidente, de su entorno cercano, puede empezar a producirse un distanciamiento de los partidos políticos de Chile Vamos, ya con miras a las próximas elecciones, y sobre todo considerando que el gobierno no tiene la popularidad, la encuesta que se necesita para mantener cohesionada a los partidos políticos de gobierno.
A mí me cuesta entender el malestar o las pataletas de la UDI, la verdad, desde el cambio de gabinete en adelante. O sea, yo entiendo que los partidos pelean por los espacios y presionan, y que sobre todo a nivel de poder territorial, los subsecretarios, los gobernadores, etcétera, los seremi, son muy importantes. Pero si uno lo mira en estricto rigor desde el punto de vista político, este gobierno tiene un ministro del Interior, que es de la UDI, la persona más cercana en el gobierno al presidente de la República, y tiene un jefe del segundo piso, Carlos Cristian Larroulet, que también es de la UDI. O sea, la mayor influencia en las decisiones políticas hoy día, sin ninguna duda, tiene la UDI.
Lo que pasa es que ahí lo que ocurre es que la UDI no lo siente como parte de ellos, porque al final del día son militantes de la UDI, pero son más cercanos
a la pero Andrés Chadwick me parece que ha estado incluso en la
tendría que ser UDI Santi Piñera los que
pero claramente, si un coronel de la UDI no es cercano a la UDI o no representa la sensibilidad de la UDI, y Cristian Larroulet es una persona
un poco
muy
cuando la presidenta Bachelet nombró a Peñailillo como jefe de gabinete, claro, era PPD, y sin embargo el PPD sentía que en definitiva el nombramiento también tenía que ver con la relación que tenía con la presidenta, no porque era del partido. Bueno,
eso lo iba a decir desde hace bastante rato. Yo diría que desde el último gabinete de Ricardo Lagos, lo que ha ido primando ha sido la confianza del presidente y sus ministros, más que la negociación con los partidos. Los partidos han cumplido con entregarle el listado de gente que tiene disponible para el gabinete, para los subsecretarios, que ya es casi como una suerte de rito. Ya sale un presidente electo, presidenta electa, y llegan todos los partidos con la lista respectiva, pero los presidentes cada vez más se dan cuenta de que la única forma es tener gente de su confianza para poder gestionar bien el gobierno, y aún así andan muchas veces en tumbo.
Claro, pero que alguien pueda sostener que Andrés Chadwick o Cristian Larroulet no representan la sensibilidad de la UDI.
No, me parece que no. O
sea, pero parece que la UDI lo piensa.
Sí. Por eso me parece muy extraño este reclamo.
Así, a mí lo que me llama la atención es esta cosa antiestética de que los partidos
reclamen públicamente.
No es estética. No, pero es público. Ellos salen hacia el público, sí. Y lo que argumentan es que no me están dando cargo. Y al final, por lo menos en la forma, los partidos deberían argumentar en función del bien del país. Entonces debería decir, mira, en realidad me parece que este subsecretario le faltan competencias técnicas, claro. No sé, pero si no es nuestro, es un argumento que es realmente pobre, sí. A nivel de, y que lo único que puede servir es para desprestigiar a los partidos.
Sí,
y
ahí
están desprestigiados.
Y es útil
decir eso. Claro,
con el nombramiento en salud, yo creo que tenemos, digamos, va a tener que dar mucha prueba de blancura para poder acreditar su preocupación por la salud pública. Inclusive porque los dos vienen de exitosas, o por lo menos de una ámbitos amplia carrera privados. Del ámbito privado, sí. De la salud, que no es un tema menor en términos de discusiones para aplicación de política pública.
Y además este nuevo subsecretario no es ni siquiera médico. Es ingeniero comercial, cosa, claro, que en general, sí. Al colegio médico le genera urticaria.
En redes asistenciales, o sea.
Y además la frase que dijo el ex subsecretario Luis Castillo también habla de parte de lo que decía Sergio Escobar. Habla de la falta de sensibilidad con lo que realmente viven las personas en los consultorios y en el ámbito de la salud pública. Ahí, comunicacionalmente, va a haber que hacer un trabajo para poder mostrar a este gobierno cercano a esas necesidades. Porque fue bastante despectiva las palabras en el sentido de cómo se entendieron linealmente y directamente. Nos vamos a una pausa y al regreso. Tenemos muchos temas pendientes con usted, caballero. ¿Qué pasa con la Fuerza Armada? ¿Qué pasa con Filipinas? ¿Qué pasa con Islandia, que está cazando ballena? ¿Qué pasa con el universo, Guillermo? Bueno. A la vuelta de la pausa comercial.
Osasuna empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
Servicio.
En Agricultura es hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
De regreso en hora 10, ¿qué les parece que nos vayamos al tema famoso de la polémica de la semana, que tiene que ver con este decreto del presidente para permitir que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en la lucha contra el narcotráfico, principalmente en las fronteras? Se abrieron varios argumentos en contra desde la oposición, y se está instaurando una frasecita que ayer leyendo me, yo digo, esto no es del todo cierto, cuando algunas personas de la oposición hablan de que no está comprobado en ningún país del mundo, porque todo esto en extremo, que el combate al narcotráfico con Fuerzas Armadas dé resultado. En ningún país ha resultado. Pero leyendo acerca de algunos ejemplos en algunos países, sí ha ayudado. Guillermo, tu mirada con respecto a esta decisión del gobierno.
Ya. En primer lugar, yo creo que el presidente lo que hace con el perdón, hay dos niveles de análisis comunicacional respecto a la oportunidad y momento y el efecto que se quiere lograr respecto a encuestas. Yo creo que es un análisis. ¿Ya? De punto de vista ya específico, el presidente formaliza mediante un decreto supremo, evitando hacerlo por ley, ¿ya? Que si yo, formaliza y institucionaliza la verdad, la cooperación que las Fuerzas Armadas ya han venido prestando a las policías, ¿no? Y yo diría al Ministerio del Interior en términos concretos, y a las policías, y por esa vía a la fiscalía también, es decir, lo institucionaliza. Cuando un gobierno hace eso, cuando toma una decisión de esa naturaleza, es porque uno debe asumir que el gobierno hizo un análisis de tal magnitud donde considera que el tráfico de drogas que hay por la frontera norte ha aumentado en forma considerable, y la idea de que Chile sea un país de tránsito es efectivamente una realidad tan potente que obliga a una medida de esa naturaleza, que para Chile es importante no solamente contra el narcotráfico, sino para satisfacer la demanda de Estados Unidos, o la exigencia de Estados Unidos, la demanda, diría yo, exigencia de Estados Unidos, y también de organismos internacionales y regionales. La OEA tiene una oficina antinarcótico, la ONU, de todas formas. Entonces yo creo que ahí es. Lo otro es que suma el crimen organizado a eso. Cuando hablamos de crimen organizado, ya no solamente hablamos de narcotráfico, hablamos de contrabando de medicamentos, cigarrillos, tráfico de personas que ha aumentado considerablemente.
Que ha aumentado, claro.
Considerablemente, y que ahora, si quiero, no se quiera reconocer con el tema que tenemos de aumento de la inmigración hacia Chile, cuando la gente encuentra barreras formales o administrativas para entrar, utilizan pasos no habilitados. El subsecretario Uvilla, a principios de este año, finales del año pasado, en una entrevista, en una declaración en Arica, señaló y reconoció que había más de 300 pasos no habilitados. Sí. Más de 300 pasos, eso lo dijo la autoridad. O sea, ¿cómo funciona esto? El crimen organizado, donde está el narcotráfico, establece una ruta. Esa ruta se arrienda. Hay cuidadores de la ruta. Entonces, si tú quieres traficar contrabando, dices, no, está disponible los días martes y jueves, entre las 9 y las 12 del día. Y eso cuesta tanto. ¿Ya? Es decir, así funciona.
Se van apropiando de las rutas.
Exactamente. Exacto. Por lo tanto, es ahora. El hecho de que las Fuerzas Armadas concurran solamente con logística, es decir, no hay despliegue de Fuerzas Armadas, de contingente armado en la frontera. Chile, además, con los vecinos tiene un acuerdo, y eso es para cuidar fronteras, de que las Fuerzas Armadas, los cuarteles, tienen que estar al menos 11 kilómetros del límite. ¿Ya? La frontera es un área, el límite es la línea. Ya, y entonces, por lo tanto, lo que va a existir, y por eso el canciller avisa a los demás países, de que en ese despliegue logístico, Un vehículo con radar, por ejemplo, un MUVI que tenga un radar arriba, incorporado, etcétera, que tenga conexión con el dron que está volando, va ahí con personal militar y se va a acercar al límite. Ya, o sea, no es contingente armado, no es que vaya una patrulla armada. Ahora, el tema está en que si lo colocamos solamente así, va a ser como el correcamino, es decir, como el coyote, o sea, que vamos a la fuerza armada, van a ser un poco el coyote, y los narcotraficantes el correcamino. ¿Por qué? Porque pretender que vamos a estar controlando los más de 600, 800 kilómetros de frontera que hay en esa zona. No hay capacidad humana, ni a esa altura, ni recurso tecnológico suficiente para poder asegurar que yo con un dron visualizo a un grupo de gente que sospechosamente podría ser narcotraficante que están tratando de cruzar, para poder, digamos, juntarlo con la capacidad terrestre o aérea de poder llegar con un helicóptero o con un vehículo a detenerlos y eventualmente lleven droga, y ahí estaría la fragancia, que sería un delito flagrante, para poder llevarla con la evidencia a fiscalía y procesarlo.
Yeah. Déjame ir despejando algunas dudas. Ayer hablaron muchas personas, pero en particular el ex subsecretario del gobierno anterior, de Michelle Bachelet, Marco Robledo, hablaba de que esto simplemente es un efecto comunicacional porque no modifica la legislación vigente y que siempre se ha colaborado de alguna manera u otra. ¿Es simplemente un efecto comunicacional o es más que eso?
Es más que eso, porque lo coloca en un decreto supremo. Hoy día el ministro de Interior le puede pedir al que queda encargado, digamos que es el ministro de Defensa, que necesita recursos logísticos, que le dispongan un dron, que le dispongan gente. Eso desarma la planificación de la fuerza de partida. Ya, es decir, partamos de esa base. Cabe la pregunta respecto a qué ha hecho la policía con todos los recursos que se le ha pasado respecto a eso mismo. Pero lo más relevante, yo diría, es que tú no puedes, digamos, dar un recurso logístico sin tener inteligencia previa. Y acá llegamos a inteligencia criminal. O sea, es decir, tú no puedes.
De la cual hay falencias.
Absoluta falencia. Por lo tanto, si digamos, esto fue lo mismo que pasó en México. En México, el apoyo a la fuerza a la lucha contra el narcotráfico pasó por la logística. Luego, empezó con la fuerza desplegada. Luego, las fuerzas en México se corrompieron a tal punto que hoy día la única fuerza que actúa contra el narcotráfico es la naval. ¿Ya? Y donde el mayor problema fue la inteligencia. O sea, porque el tema no es que vamos a pillar al burrero o a quien lleva la droga, que puede ser kilos, gramos, toneladas, sino que hay todo un ciclo, es un modelo de negocio.
Hay que desarmar el circuito.
El tema empieza por siguiendo ahora, la plata.
O sea, perdón, las críticas a que esto sería ineficaz, ¿son razonables a tu juicio entonces?
Son razonables porque esto, ¿quién va a tener la responsabilidad de la conducción operacional? Va a ser el Estado Mayor Conjunto. Y el Estado Mayor Conjunto tiene el Estado Mayor Conjunto Norte. ¿Ya? El Comando Norte es el que va a tener que ver con qué medios va a utilizar. Va a ser, digamos, los medios tecnológicos, camiones, jeeps, qué sé yo, del ejército. La Armada podrá cooperar algo cuando la Armada tiene responsabilidad de zona marítima, y todo lo que sucede ahí. Hoy día la Armada hace directo mar, que tiene toda una. La Armada, por ejemplo, tiene todo el litoral, que está bajo la dirección de turno marítimo, para poder controlar las 200 millas. Las patrulleras que tú ves dependen de directo mar. Y son ellas las que no solamente están, digamos, capturando a los navíos que pescan ilegalmente en Chile, sino que también tienen mucha acción para poder capturar a los narcotraficantes que usan el mar.
Lo que me faltó acá, o lo que me llamó la atención, que en algún minuto llegué a pensar, digo, acá hay una suerte de improvisación un poquito, en el sentido de que se le consultó o se le informó posteriormente a los países, entendiendo lo siguiente: entiendo que Bolivia es el segundo productor de cocaína después de Colombia, y en tercer lugar Perú, o sea, compartimos frontera con dos países que finalmente nutren al mundo de cocaína. Y yo no entiendo por qué no hay una colaboración interagencias, por ejemplo, entre ambos países, conociendo esos números.
La hay, digamos, a nivel Mercosur hay una digamos, muy avanzado, diría yo, donde Chile también participa, a nivel de fiscales, a nivel de policías, pero ahí tenemos una debilidad en el análisis, en la inteligencia policial, y aquí yo vuelvo a reiterar que se requiere inteligencia criminal, es decir, porque el tema está en que si tú vas a capturar narcotraficantes en el límite o en la frontera, o en la zona fronteriza, tienes que tener evidencia para poder procesarlos. Claro. ¿ya? Eso motivó, por ejemplo, en varios otros países, solamente hablando de América Latina, una capacitación especial a los contingentes armados, sea los que den, que se dio apoyo logístico o no. Es un técnico en radar de una fuerza armada cualquiera, ¿ya?, está preparado para poder identificar tanque, para poder identificar, ¿ya?, según sea infrarrojo, no sea infrarrojo, con todas las cualidades tecnológicas para identificar lo que está entrenado para hacerlo. O sea, al enemigo tradicional o convencional. ¿Ah? Si es un dron o no. O sea, tú piensas que los narcotraficantes usan aviones, ¿ah?, digamos, usan drones, ¿ah?, usan submarinos. ¿Ah? Yo sigo, es decir, no estamos acá hablando de narcotraficantes. Ahora, que andan a pie así.
El hecho de que colaboren con el combate al narcotráfico y el ejemplo que se da de otros países que ha sido ineficaz, ¿hay ejemplos que van en la línea correcta con resultados positivos con la colaboración de la Fuerza Armada de ese país?
No hay ejemplo donde tú tengas que marque el punto de diferencia. O sea,
pero Colombia.
Ajá, digamos, Colombia.
O sea, es un caso de éxito, finalmente. O sea, sí. Mira Colombia 20 años atrás. Pero
que Colombia tiene una particularidad que es distinta, porque finalmente el ejército se enfrenta a una guerrilla, sí, que sé yo, o sea, que tenía control territorial, el negocio anexo de financiamiento de eso, después la FARC y el ELN se transforman en
narcoguerrilla.
Claro, o sea, en grupo terrorista reconocido no solamente por Estados Unidos, sino que también por Naciones Unidas. Aparecen los paramilitares.
Y además te genera un clima de inseguridad tremendo en el país cuando tú comienzas a ver que hay despliegue militar para un lado o para otro.
Pero digamos, en todo caso, a ver, yo haría una mirada distinta, sí, porque yo creo que primero hay un problema objetivo. O sea, la frontera norte está convertida en un pasadizo de lo que, tal como tú decías, de crimen organizado diverso.
Sí.
Y eso se observa, y yo supongo que los gobiernos tienen que reaccionar a eso. El gobierno
no solo es tráfico de drogas, tráfico de personas también.
Tráfico, sí, de personas, tráfico de autos, tráfico.
Entonces,
de...
Entonces, seamos claros, Patricio, digamos que las policías no están haciendo bien su trabajo.
Pues eso es obvio, yo entiendo que es obvio si te dicen, mira, vamos a poner el ejército porque lo que está haciendo hoy día no es suficiente. Entonces, yo creo que el gobierno está diciendo, miren, vamos a dar un paso más. Ahora lo está restringiendo al cuidado de las fronteras, que eso limita las comparaciones con otros lugares donde han entrado en la ciudad, o ideas como en Río de Janeiro, de ponerlo el ejército en la favela, qué sé yo. Esto es bien distinto, pero lo que a mí me parece más importante, que yo quiero así mirarlo así como más políticamente, lo que no puedo entender es que yo creo que esto es verdaderamente una demanda ciudadana, una demanda ciudadana por reducir el crimen organizado. El gobierno tomó una medida y el impulso, el acto reflejo de la oposición es oponerse a la medida
inmediato, dice,
sin proponer una medida radical. Por otro lado, entonces al final quedan como
la oposición lo que está negando es que esto se supone que debería haber sido consensuado y debatido con el Congreso. No sé si este tipo de decisiones tienen que ser debatidas en el Congreso.
O sea, mira, lo primero, que en general la gente de centro izquierda no nos gustan los militares en la calle, salvo cuando desfilan. Es una cuestión cultural que viene con la historia, digamos. Pero también hay que reconocer.
Pero un tanque les elevó una candidata y esa candidata se rompe. Es presidenta de Chile.
Es verdad. Buen punto. Esa es la excepción que justifica la regla. Pero también hay que reconocer que los militares han dado un tremendo apoyo en las catástrofes, los terremotos en el sur. Yo trabajé en el Ministerio de Defensa y conocí de
construyen carretera, la carretera austral.
De todo el trabajo cívico que hace y que no se conoce. ¿Eh? Y efectivamente aportan mucho. Pero mira, a mí me llaman dos cosas la atención. La primera es que por segunda vez el presidente usa un decreto supremo. Yo lo uso con el decreto supremo de a propósito del tema Chacayuta, para exigir las visas. Entonces, claramente la pregunta es, ya el presidente ya está usando esta estrategia, que más bien, en vez de esperar al Congreso, usar sus facultades sin conversar, sin hacer política, y más bien imponer un poco lo que es su voluntad o lo que él cree que hay que hacer. Yo dejo abierta esa pregunta. Y lo segundo, ahí también me suena que poner los militares en la frontera también es una manera disuasiva de controlar la migración. Y esa señal a mí no me gusta desde el punto de vista de lo que declara el país y declaró el presidente cuando estuvo
en Cúcuta,
donde dijo, bueno, venezolanos tenemos los brazos abiertos, digamos. Entonces un poquito se contradice ese discurso con lo que hemos visto este último tiempo en televisión y cómo todavía tenemos venezolanos parados en la frontera viviendo en condiciones paupérrimas.
Yo te diría, a ver, la fuerza, cuando, lo que ha pasado con la fuerza, que siempre el apoyo empieza por la logística, qué sé yo, y termina, o sea, cuando la policía, o sea, acá hay un déficit en las policías, básicamente, como en términos operativos. Hay mucho que decir respecto al tema fraude en carabineros, aviones que se compraron para eso, que finalmente no estaban, como no funcionaron, equipos que no tenían, algo parecido ha pasado con la PDI en menor medida. Entonces, yo diría, para cuando humildad planifica, o sea, planifica de una forma distinta como se planifica la policía. ¿Y dónde colocar los acentos? Yo te insisto, o sea, sin inteligencia esto es una muy buena medida que va a tener efecto comunicacional, sin lugar a dudas. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, digamos, si ya estamos sobrepasados, cuando hablamos de narcotráfico y crimen organizado, lo que estamos diciendo es que tenemos corrupción, qué sé yo, pero no es insuficiente solamente movilizar la Fuerza Armada si no haces un arreglo institucional completo. Podrá haber
ese trabajo es mucho más difícil de hacer.
Mucho más difícil, ahí se requiere mucha política, porque hay que convencer a mucha gente, partiendo por la fuerza. Es decir, el carabinero ni el PDI todavía no sacan, no desarrollan una inteligencia criminal, por ejemplo. O sea, es decir, tienen una tan sobre, sobreexpuesto respecto al tipo de inteligencia que hacen. La inteligencia de carabineros quedó destrozada después de la operación Huracán. Ya, o sea, no sé cómo lo están haciendo.
La operación Huracán vino a demostrar que no estaba operando inteligencia en carabineros.
Entonces,
y que los dineros se gastaban en otras cosas, para pasarlo bien, digamos.
El tema está que si la Fuerza Armada va a tener que hacer inteligencia interna para el narcotráfico, ese otro tema.
Oye, y en una semana más, y ya nos tenemos que ir, en que el presidente ha estado dedicado a levantar temas de seguridad, se subió al helicóptero para monitorear cómo estaba funcionando esta nueva ley de antiportonazo. Lo vemos ahora sigue en la línea del combate al narcotráfico. Le redundará en mejores resultados.
Vamos a ver el lunes en la cadena.
Oye, tú hablabas de Colombia, Pato, y yo recordaba unos informes de la DEA en Estados Unidos que demostraban cómo, después del acuerdo de paz con la FARC, la producción de cocaína en Colombia ha aumentado exponencialmente y cómo se disparó. Y el 92 o 95% de la cocaína que circula en Estados Unidos está comprobado que proviene de Colombia, y que el año pasado Colombia alcanzó el récord mundial y sus propios récords de producción de cocaína. Todo esto producto del acuerdo de paz, que parece que cambiaron paz por
cocaína,
por cultivo.
Paz por droga.
Paz por paz, déjame tranquilamente cultivar lo que yo quiera. Oye, que tengan un muy buen fin de semana.
Sí.
¿Se van a tomar sándwich el lunes?
No.
¿No sabías que era feriado el martes?
No, tenía por vender. O sea, dicho que vendería ayer. Ayer que el martes era feriado.
Sergio, a su segunda vivienda, ¿no?
No. O sea, no trabajo el lunes, efectivamente. La universidad no funciona, pero no, me cambié de casa, así que estoy con arreglo. Estoy colgando cuadritos.
¿Verdad que estaba arreglando? ¿Y el Pato no?
No. Tengo mi hija que pidió la casa para ir con todos sus amigos.
Uy, yo
bueno,
me
pero nosotros sí trabajamos el lunes.
Sí, estás haciendo una encuesta, porque no, siempre me trabajo. Cuenta que el resto no trabaja y uno trabaja. Sí. Eso no siempre resulta en buenos resultados.
No. Hoy, pero nosotros vamos a estar aquí el lunes sin falta.
Los vamos a esperar a las 10 de la mañana, en vivo y en directo, hora 10. Que tengan un muy buen fin de semana. Escápate de tu casa, porque yo con esas juntas de jóvenes...
No, perdón. Es la casa en la playa. Yo me voy a quedar acá para no estar con ellos. Perdón, no.
Yeah, ¿tú sabes lo que le va a pasar al Pato? Que lo van a llamar por ruido molesto en la casa de la playa. Vas a tener que partir a la playa el fin de semana.
Los dejo con
el Checho. Que
estén
muy bien.
Chao. Buen día.
En Agricultura fue Hora 10. Con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colobo. Producción Doris Mora.